Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178. Abstenciones, 0. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior.
Muy buenas tardes. No ha habido sorpresas y se ha cumplido el guión previsto. El Congreso de los Diputados ha rechazado investir como presidente del Gobierno a Alberto Núñez Feijóo, que se ha quedado con los apoyos que ya tenía atados. Tendrá, como hemos escuchado a Francina Armengol, una segunda oportunidad el viernes. Entonces necesitará más, si es que no es, aunque se espera que el resultado sea el mismo. Flor Carazo.
El líder del PP ha cerrado el debate, ha tenido una intervención final en la que se ha mostrado satisfecho con su presentación a la investidura. Ha tomado la palabra y ha asegurado que se ha demostrado que existe un proyecto alternativo. Ha atacado a Sánchez por no querer debatir.
Quien calla otorga, y veremos la intensidad de su silencio y la intensidad de lo que otorga y lo que le exige. Lo que no podremos saber nunca es si lo que usted les va a dar será suficiente o no. Pero eso no lo decidirá usted.
Según Feijóo, de este debate va a salir con su integridad política y personal intacta.
Enseguida les vamos a dar los detalles de cómo ha transcurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Y en sus pasillos todavía suenan los ecos de la intervención del diputado del Partido Socialista, Óscar Puente, que descolocó a la bancada del Partido Popular. También suenan esos ecos fuera de la Cámara Baja. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han cargado contra el discurso de Puente.
Lo que se vio es que el Partido Popular tiene un líder y que el Partido Socialista tiene a un rehén que es incapaz de hablar claramente en la sede de la soberanía de todos los españoles y tuvo que poner por delante al más macarra.
A un presidente del Gobierno en funciones que ya encontraba su particular Luis Rubiales en política, que es Óscar Puente, un torrente en Serie B, casposo en todo caso desde el punto de vista político y de discurso.
El exalcalde de Valladolid dice que no fue duro con Núñez Feijóo.
Muchas veces se confunde la dureza con la claridad, ¿no? Yo creo que lo que fui ayer fue claro. Si dije alguna mentira, pues nada, ahí está el discurso para que lo repasen. Lo que pasa es que a veces, bueno, pues las verdades ofenden.
Más cosas. La Comunidad de Madrid ha elevado a 60 millones de euros sus inversiones en infraestructuras públicas y medidas puestas en marcha para paliar los efectos de la dana que golpeó al suroeste de la región a principios de septiembre. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha celebrado hoy su reunión semanal en Villamanta, uno de los municipios más afectados. Y en Madrid capital continúa la lucha vecinal contra la ubicación de algunos cantones de limpieza. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, se va a reunir esta tarde con los residentes del distrito de Vicálvaro. Pedro Hernán es su portavoz.
Lo que nos parece increíble es que después de habernos cerrado esta reunión no hayan parado las obras, sino que esta mañana es que iban a mayor velocidad aún si cabe. Inconcebible. Esta tarde lo primero será pedirles por enésima vez que paren de destrozar el parque forestal hasta que la Fiscalía y el Defensor del Pueblo se pronuncien, que paren las obras y a continuación que nos contesten a la infinidad de dudas que tenemos sobre estas obras.
El alcalde Martínez Almeida insiste en que desde el ayuntamiento buscan las mejores alternativas posibles y en el caso de Vicálvaro es la parcela elegida.
La parcela de Vicálvaro cumple con todos los estándares urbanísticos para poder albergar un cantón de limpieza.
Hay más noticias, se las adelantamos en titulares con Enrique López. Continúa cortada al tráfico la carretera M501 entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa.
Es la carretera de los Pantanos y está cortada como consecuencia de los daños que provocó la dana en la zona suroeste de Madrid. Han aparecido grietas en la canalización que pasa por debajo de la calzada. Se cortaba el tráfico esta mañana y todavía hay desconcierto entre los conductores que se ven obligados a un desvío en la M855.
Con esto y no tengo ni idea ni siquiera ahora por dónde tirar. Me iré para ver si pillo cebrero, para ver qué le vamos a hacer. Si están por obra.
Normalmente llevo un autobús desde San Martín para acá. La cosa es que me he tenido que traer el coche por aquí, dándome la vuelta para poder llegar.
Crear un instituto de inteligencia artificial para atraer talento.
Es uno de los planes del gobierno regional que pretende también extender la red 5G. Los madrileños podrán además realizar sus trámites administrativos a través de una única aplicación digital. Miguel López Valverde, consejero de Digitalización.
Utilizando, como ya tenemos, la tarjeta sanitaria virtual y la propia cuenta digital, para que pueda fácilmente relacionarse, ver los trámites, ver cómo se encuentra, qué información tiene, todo el histórico de la carpeta del ciudadano en la misma.
Una delegación de eurodiputados visita a los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro.
En San Fernando de Henares les han acompañado el alcalde de ese municipio, Javier Corpa, y el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato. La delegación la ha encabezado la presidenta del Grupo Socialista en la Eurocámara, Irache García.
Una negligencia, una chapuza, al final se ha convertido en el drama humano de cientos de miles de vecinos y de vecinas, y ante esa situación tiene que haber responsables. También tenemos que dar un altavoz a todos los vecinos, a todas las familias, y ponemos a disposición de todas las plataformas, de los vecinos, el Parlamento Europeo como ese altavoz.
Roban en casa del futbolista Sergio Ramos.
Ocurrió el pasado miércoles durante el partido del Sevilla. Sus cuatro hijos con dos cuidadoras se encontraban en el interior del chalet situado en Bollullos de la Mitación, a 25 kilómetros de la capital hispalense. Los ladrones se habrían llevado relojes, joyas, ropa de marca y dinero en efectivo. Ya en 2012 Ramos sufrió un robo en su vivienda en Madrid, en Conde Orgaz.
Hablamos de otros asuntos que están marcando la actualidad deportiva de este día, Rodrigo de Pablo.
Hoy puede haber cambio de líder en la Liga. El empate de anoche del Barça lo pueden aprovechar el Girona, que visita a las 7 al Villarreal, o el Real Madrid, que recibe a la misma hora Las Palmas en el Bernabéu. Vuelven Vinicius y Carvajal con Ancelotti. Completan la jornada el Athletic Getafe a las 7 y el Cádiz y Rayo a las 9 y media. Mañana a la misma hora, Osasuna Atlético de Madrid. Savic y Memphis lesionados de última hora. Simeone tiene 8 bajas.
Solamente opinando y criticando no vamos a generar que esto cambie. Nosotros, cuerpo técnico, la parte médica, la parte de nutrición, la parte de psicología, tenemos que estar en la misma línea para obviamente encontrar las mejores soluciones para el bien andar de los futbolistas y del equipo.
Y en el caso Rubiales, el juez ha llamado a declarar al exseleccionador Jorge Bilda y al director deportivo Albert Luque en calidad de investigados por coacciones a Jenny Hermoso. Su comparecencia será el 10 de octubre.
Onda Madrid, área de servicio público.
Momento de asomarnos a las carreteras madrileñas. ¿Alguna incidencia que destacar? Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento. Si circulan por la M40 a la altura de Coslada en ambas direcciones. Al margen de esto, circulación fluida o cómoda, pero como siempre les vamos a pedir mucha precaución al volante.
¿Y cómo están las cosas? ¿Cómo está la situación en el interior de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente a la salida por Avenida de América hacia la carretera de Barcelona. Allí hay unas obras que mantienen ocupado el carril derecho en calzada a la altura del Puente de la Fea, y el tráfico se intensifica en este tramo de la Avenida de América, pero es que también lo hace de entrada, desde el cruce de Cartagena hacia María de Molina. Por otro lado, van en aumento puntos muy céntricos, como es el caso de parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, el Paseo de Recoletos, todo el entorno de la Plaza de Cibeles, de la Independencia, de Neptuno y también de la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
No se esperan novedades en la previsión meteorológica de las próximas horas. Antonio López, seguimos con el veranillo, o va a ser veranazo, de San Miguel. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Elia. Pues sí, seguimos con este veranillo otoñal. Temperaturas que ya rozan los 26 grados a esta hora de la tarde En la capital se están colando bancos de nubes altas que dejarán como mucho el cielo blanquecino, hasta 30 grados incluso, ligeramente podrían superarlos en zonas del sur de la región. Mañana jueves incluso pueden incrementarse un poco más esas temperaturas máximas, llegando hasta los 29 grados en Madrid capital. Lo único que se nota que estamos en otoño, en las temperaturas nocturnas, amaneceremos con ambiente fresco rondando una mínima de 16 grados. Todo apunta a que vamos a despedir septiembre con calor y vamos a recibir octubre de la misma manera.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y José Hoyo en la técnica.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin. Pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. Dos únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Más de 60 millones de euros para reparar los daños de las tormentas de principios de mes. Es el balance del Ejecutivo Regional que hoy, de manera extraordinaria, ha celebrado su Consejo de Gobierno en Villamanta, uno de los municipios más afectados por la Dana. Desde allí, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que la mayor parte de ese presupuesto irá destinado a reparar puentes y carreteras y también a la limpieza de las calles en Villamanta. Hay también una unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y Begoña Larcón. Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en total esos 60 millones de euros que ya ha destinado a la Comunidad de Madrid, como decíais, para hacer frente a los efectos de la Dana en 8 municipios. Las principales inversiones están enfocadas en la construcción de puentes que colapsaron al día del Fresno. Se va a levantar un viaducto sobre el Alberche y otro puente sobre el Arroyo Grande, y queda pendiente aún el contrato para otro puente sobre el río Perales. Además, también hay dotaciones presupuestarias para reparar 16 carreteras de la zona suroeste y ha habido que limpiar, sobre todo aquí al principio, limpiar mucho las calles para restablecer los principales servicios públicos, lo dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Nuestros esfuerzos se han centrado desde entonces en recobrar la normalidad en esta localidad. El objetivo es que sus 2.714 vecinos puedan reanudar su vida diaria en las mejores condiciones. Todas las consejerías de la Comunidad de Madrid han realizado o han emprendido distintas acciones encaminadas a este fin. Se ha empezado por retirar lodo, enseres, escombros, limpiar calles y fosas sépticas.
En Villamanta, por ejemplo, donde nos encontramos, está trabajando ahora en reparar el Colegio San Dámaso y también se van a destinar casi 4 millones de euros para acondicionar las instalaciones deportivas dañadas.
Vamos a destinar 3,5 millones de euros para rehabilitar el polideportivo, reconstruir completamente el campo de fútbol, rehabilitar la piscina municipal y reconstruir las pistas de pádel y una nueva de tenis. En la aldea del Fresno serán rehabilitadas las pistas de pádel y una pista de tenis, para lo que vamos a dedicar 311.000 euros. Y van a incrementarse el número de autobuses que unen Aldea del Fresno con Navalcarnero, coincidiendo sobre todo con las horas del instituto.
El centro de salud de Villamantilla resultó muy dañado y aún no han terminado los trabajos de rehabilitación. La Comunidad de Madrid va a poner en marcha una campaña de promoción turística de la zona para ayudar también en su recuperación económica.
Los efectos de esa dana también han llegado a la carretera M501. La Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid ha detectado grietas en una canalización de grandes dimensiones bajo la calzada, por lo que ha cerrado al tráfico ese punto en Navas del Rey hasta que finalicen los trabajos de reparación. Sorpresa para muchos conductores que esta mañana intentaban circular por allí. Lidia Valdés.
Algunos de los que todavía no tenían esta información se encontraban perdidos en la carretera sin saber cómo llegar a su destino.
Me he encontrado con esto y no tengo ni idea ni siquiera ahora por dónde tirar. Me iré pa ver si pillo Cebrero. Si están por obra, hay mucha gente que vive por la zona esa, para la parte de abajo, de Pelayo, San Martín, de Valdeiglesias y todo eso.
Este puente era la alternativa para los vecinos de Aldea del Fresno y Villamanta. Aún así, para la entrada a la capital sigue habiendo un acceso, la M855. Pero el regreso a casa se complica, lo explica Jaime Peral, el alcalde de Navas del Rey.
Creo que el problema de entrada a Madrid no hay ningún problema porque tenemos una alternativa, que es la M855, pero el problema es el regreso a las casas, pues ya se convierte en la odisea de tener que dar la vuelta o bien por la zona de Talavera o bien por la zona de Cebreros.
Las obras de la M501 entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa durarán entre 4 y 5 días.
Más fácil lo tienen los usuarios de la línea 1 de metro. Sus trenes vuelven a circular ya entre las estaciones de Sol y Nueva Numancia, tras concluir las obras de remodelación en ese tramo que se iniciaron a finales del pasado mes de junio. El día 14 de octubre, el servicio quedará restablecido también entre Nueva Numancia y Valdecarros, aunque los trenes no harán parada en la estación de Atocha, que seguirá sin dar servicio por las obras de ampliación de la línea 11.
Estoy muy satisfecha porque yo me tengo que ir a trabajar a primera hora de la mañana. Y estos días pues he estado cogiendo el autobús especial, ahí tener que salir con prisa.
Aunque todavía hasta octubre, a finales de octubre, terminan de reabrir todo, pues.
Hay más novedades para la red de metro. El gobierno regional ha aprobado la compra de 80 nuevos trenes para modernizar su flota. Volvemos a Villamanta, Begoña. ¿Sabemos por qué líneas van a circular?
Pues sí, circularán por las líneas 1, 6, 8 y 11. El proceso, eso sí, va a ser largo porque primero Metro de Madrid debe recurrir al procedimiento del endeudamiento con hasta 1.378 millones de euros para encargar esos 80 trenes, cuya licitación será de 1.094 millones. No los veremos circulando hasta dentro de 2 o 3 años, pero hay que renovar esta flota, sobre todo la flota anticuada, y adelantarse a las necesidades por las ampliaciones previstas en las líneas 3, 5 y 11 de metro. Lo explica el consejero de Presidencia y portavoz Miguel Ángel García.
Hemos querido ser muy previsores porque, lógicamente, tenemos que adelantarnos a toda la puesta en funcionamiento de los nuevos tramos y de las nuevas líneas de Metro de Madrid y también a la obsolescencia que se pueda producir en algunos de los trenes que ya están en producción. Por tanto, lógicamente, es un proceso que no es corto.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el calendario laboral del próximo año, 12 días festivos nacionales y autonómicos, otros 2 más locales. Destacar, por ejemplo, en 2024 sí será festivo el 25 de julio, Día de Santiago, y la Semana Santa cae en marzo, los días 28 y 29, jueves y viernes santo.
El gobierno madrileño quiere conseguir el pleno empleo y pretende llegar a él gracias a la digitalización. Es uno de los proyectos de la nueva consejería de este área para los próximos 4 años. También extender la red 5G y aprovechar la inteligencia artificial para facilitar a los ciudadanos sus trámites con la administración a través de una aplicación que se pondrá en marcha en unas semanas. Raquel Ruiz.
La Consejería de Digitalización trabaja para facilitar la vida a los ciudadanos. Lo hará, explica el consejero Miguel López Valverde, unificando todos los trámites administrativos en una sola aplicación.
Utilizando, como ya tenemos, la tarjeta sanitaria virtual y la propia cuenta digital, para que pueda fácilmente relacionarse, ver los trámites, ver cómo se encuentra, qué información tiene, todo el histórico de la carpeta del ciudadano en la misma.
Pensando también en el ciudadano, se pone en marcha el plan de capacitación, cuyo objetivo es conseguir el pleno empleo.
Y si nosotros, lógicamente, estamos ahora mismo ya preguntando a todos los sectores qué tipo de proyectos y en qué iniciativas y qué perfiles necesitan de empleo, qué gente, qué capacidades tienen que tener estos profesionales, de tal forma que el plan de capacitación vaya en esa línea, trabajando conjuntamente con la Consejería de Educación y la Economía, pues para definir dicho proyecto.
También para atraer talento se creará el Instituto de Inteligencia Artificial y paralelamente se va a elaborar una guía de buenas prácticas para clarificar los conflictos éticos que esta tecnología podría generar.
Madrid se consolidó como 5º destino preferido de España en el 2º trimestre del año. Según el Instituto Nacional de Estadística, más de 3.100.000 residentes españoles vinieron a Madrid, lo que supone el 6,5% del total. Coincidiendo hoy con el Día Mundial del Turismo, en nuestro Buenos Días Madrid con Eli del Valle, han hablado con el consejero del ramo, con Mariano de Paco, que ha explicado los principales retos de su departamento.
Madrid es Madrid capital, pero también son sus 179 municipios que tienen muchísimas virtudes, como digo, y muchísimas cosas que ofrecer. Ese es el camino de promoción en el que nosotros estamos trabajando, y con el objetivo de que el turista no solo nos visite, sino que además prolongue su estancia y, por supuesto, que vuelva.
El Ayuntamiento de la capital también celebra los más de 760.000 turistas que visitaron la ciudad el mes pasado, un 16% más que en agosto de 2022. Durante toda la jornada de hoy, Voluntarios por Madrid va a repartir ramos de flores a los visitantes que acudan al Museo del Prado. El consistorio ha entregado esta mañana sus reconocimientos al sector turístico madrileño. Mar García.
Talento y turismo, 7 reconocimientos con nombre propio al Real Madrid por lo que significa de icono el nuevo Bernabéu, defiende Emilio Butragueño.
Va a significar un antes y un después para nuestro club, pero también estamos convencidos de que se convertirá en un gran icono para la ciudad de Madrid.
A los que llevan 6 generaciones endulzando con violetas a la Pajarita y a Rocío Aznare.
Llevamos 6 generaciones endulzando a todos los madrileños y, por supuesto, a todas las personas que vienen de todas partes del mundo poder degustar, nos ha dicho, ¿no?, la flor de la violeta.
A los que pueden reciclar residuos de turismo de lujo es el reto de la empresa de Rocío.
¿Sabéis cuánto agua ahorraríamos si fuéramos capaces de rescatar el residuo textil de calidad de los hoteles de lujo, que sería el agua que necesita beber toda la ciudad de Madrid durante 10 años?
O a los que hacen de Madrid escenario de anuncios de Navidad como Campofrío, porque en Madrid, dice el alcalde Martínez Almeida.
Pero el día del turismo para nosotros son los 365 días del año, porque son en los que tenemos que trabajar para seguir consolidando este momento, para seguir estando al lado de nuestro sector turístico.
Madrid es ya la cuarta ciudad urbana como destino para venir.
Y dentro de la estrategia presentada por el Gobierno regional está la creación de un centro de innovación turística en la Sierra del Guadarrama. Se pretende, además, reforzar como destino cultural municipios como San Lorenzo del Escorial. Toni Dacuña, ¿cómo han recibido allí la noticia?
Nos encontramos en una zona que ya de por sí tiene un gran atractivo, pero siempre se puede hacer más. En este caso, a través del Centro de Innovación que están coordinando desde la asociación que une a 14 pueblos de la sierra, ADESGAM, que era del que hablaba la presidenta. Miguel Ángel Jara, su gerente, explica que los municipios están encantados con este nuevo centro que servirá como punto de encuentro.
En ese centro de innovación queremos que ocurran cosas. Y hablaremos de nuestra carne de la Sierra de Guadarrama, sí, sí, pero aquí tendrán que venir a hablarnos los señores y señoras de los vinos de Madrid, para que tanto a nivel de vecinos, pues se puedan conocer.
Más allá de la innovación en el ámbito tecnológico, que también se abordará, quieren trascender a otros sectores.
Centros de innovación turística, en este caso en Sierra de Guadarrama y en el resto de la región madrileña, pero que sirvan para el desarrollo socioeconómico de todos esos territorios que albergan esos centros de innovación.
Respecto al refuerzo de San Lorenzo del Escorial como destino turístico anunciado por la presidenta, la Asociación San Lorenzo Se Mueve, que congrega a la mayor parte del sector privado en el municipio, lo celebra. Darío Novo es su portavoz.
Valoramos muy positivamente estas 125 medidas y que tendrán su repercusión en San Lorenzo. En vista de las escasas o casi nulas apuestas de la promoción turística por los responsables municipales, es imprescindible que el sector privado se involucre y así lo vamos a hacer.
En cuanto a fechas, el Centro de Innovación estará operativo como mínimo en un año.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas. con Elia Fernández.
25 minutos de las 2 de la tarde. Una delegación de socialistas europeos ha visitado hoy a los afectados por los daños en viviendas y locales causados por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. Van a usar el Parlamento Europeo para reclamar soluciones a la administración regional, aunque los afectados quieren también la implicación directa del presidente del Gobierno, José Frutos.
Sí, la Asociación de Afectados por la Línea 7B del Metro quiere aprovechar los actos del presidente Sánchez para pedirle su intervención directa en el problema. Reclaman también ayudas estatales. Juan Antonio Fuentes, presidente de la asociación.
Esperemos que se le traslade la problemática que existe en el pueblo de San Fernando de Henares, porque aun reconociendo que la única administración responsable es la Comunidad de Madrid, también pueden solicitarse otras ayudas, que en nuestro caso han sido desestimadas y tengamos a bien que reconsidere. Por lo tanto, agradecer enormemente desde nuestro corazón la problemática que existe en San Fernando, que seamos visuales y que de una vez por todas este drama social y psicológico se acabe.
Lo decía ante la delegación de socialistas europeos que ha visitado San Fernando de Henares a fin de llevar el asunto también al Parlamento Europeo y exigir allí soluciones al gobierno regional. Iratxe García, presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas.
Tiene que haber responsables. También tenemos que dar un altavoz a todos los vecinos, a todas las familias, y ponemos a disposición de todas las plataformas, de los vecinos, el Parlamento Europeo como ese altavoz.
Apelación directa a la presidenta Ayuso del secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato.
Y le digo no solo que se ponga a resolver el problema de forma inmediata, sino que se evite en el futuro que esto vaya a pasar. Ya estamos viendo la mala previsión para algunas de las infraestructuras futuras que se pretenden hacer en la Comunidad de Madrid, y yo quiero llamar la atención sobre lo que han sufrido tantas familias en este municipio.
Mientras, el Gobierno de la Comunidad sostiene que está cumpliendo con las ayudas e indemnizaciones a los afectados. Miguel Ángel García, portavoz.
Les estamos dando esas ayudas para poder garantizar esa vivienda durante todo el tiempo que transcurra hasta que cobren las indemnizaciones, y, por supuesto, ya estamos pagando las indemnizaciones de las familias. Por tanto, este Gobierno está actuando y está cerca de todos los familiares afectados, que saben que vamos a estar con ellos hasta el final.
Los daños de la línea del metro ha provocado ya el derribo de 41 viviendas y que 14 más tengan una orden de ruina, a las que se suman 32 en estudio.
Siguen las protestas de los vecinos de Monte Carmelo y Vicálvaro, donde el ayuntamiento tiene previsto construir cantones de limpieza. El delegado de Medio Ambiente se va a reunir esta tarde con representantes de los residentes de Vicálvaro, donde además se ha convocado una asamblea para preparar sus próximas movilizaciones. Paloma Nolasco.
Sobre todo porque están perplejos. Las obras siguen a toda velocidad pese a la reunión con los vecinos a las 4:30 de esta tarde. Pedro Hernán, portavoz en Vicálvaro, nos ha contado que le pedirán al delegado Borja Caravante que paren al menos hasta que se pronuncien la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. También que aclare algunas dudas.
¿Por qué nuestro alcalde dice a los vecinos de Monte Carmelo que un cantón de limpieza no se puede construir en una zona verde? Pero en Vicálvaro, en el sureste de Madrid, eso aquí no aplica, y aquí sí que se puede construir un cantón en una zona verde, por favor. Y encima, otro cantón a menos de un kilómetro en el polígono industrial. O sea, es decir, dos cantones para Vicálvaro. O sea, ¿qué pasa? Que tenemos mucho más que limpiar aquí que en otros barrios, ¿verdad?
Los vecinos de Monte Carmelo también quieren explicaciones por el previsto en su barrio. Sus alternativas no convencen al consistorio. Este dice que son zonas verdes. Sea como fuere, lo cierto es que Rafael Llanes, portavoz vecinal, considera peligroso contar con esta infraestructura junto a dos colegios, una guardería en zona residencial.
Estamos hablando de sustancias peligrosas y residuos tóxicos, que sí que va a haber tratamiento de residuos tóxicos, según documentación del propio ayuntamiento en el pliego que ha ejecutado Urbaser. Nosotros hemos pedido en el portal de transparencia toda la documentación y, de momento, el ayuntamiento se ha negado a proporcionarla.
Preguntado por este asunto, el alcalde ha sido contundente. José Luis Martínez Almeida dice que estas infraestructuras son necesarias.
Para que Madrid esté limpia necesitamos infraestructuras. Para que los trabajadores tengan condiciones dignas y adecuadas necesitamos infraestructuras. El Defensor del Pueblo ha amparado al Ayuntamiento de Madrid ante las quejas que se han presentado. No podemos renunciar a infraestructuras que mejoran la limpieza y las condiciones de los trabajadores en la ciudad de Madrid.
De momento, los vecinos de Monte Carmelo ya han anunciado que se manifiestan el próximo domingo.
El ayuntamiento va a celebrar mañana el primer pleno municipal del nuevo curso político y junto a los asuntos de índole local va a ser una sesión marcada por la situación política nacional, ya que está previsto que se vote la moción contra la amnistía que ha promovido el Partido Popular. Los grupos de la izquierda defienden el día frente a la confrontación en la que aseguran que se ha instalado el partido del alcalde Eva Prat.
Cruce de acusaciones a cuenta de esa moción contra la ley de amnistía. Ha lamentado la portavoz socialista Reyes Maroto que José Luis Martínez Almeida quiera hacer del pleno una prolongación de la no investidura de Feijóo y ha criticado actos como el del pasado domingo en la plaza de Felipe II.
Que no vamos a permitir que el señor Almeida y la señora Ayuso utilicen a Madrid y a los madrileños, como están haciendo en sus mítines, en sus declaraciones, para romper España. España se defiende defendiendo la Constitución y avanzando en la convivencia y en el diálogo, que es lo que está haciendo el gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez desde que llegó al gobierno.
Responde Martínez Almeida que votar no a la moción es indigno.
Ayer Maroto, la enviada del sanchismo al Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto que el ámbito nacional pesa en Madrid y por supuesto que Reyes Maroto mañana lo que va a votar es por la infamia y por la indignidad. Le va a decir a los votantes madrileños que no cree que sean iguales que los catalanes y que no tienen que recibir los mismos recursos que los catalanes.
Desde Más Madrid, Rita Maestre también ha anunciado su voto en contra y lo defenderá sin esconderse ni amilanarse, ha dicho, ante el tono bravucón del Partido Popular.
Que nosotros queremos, lo hemos dicho siempre, abordar la cuestión con valentía. Creemos que hay que dar pasos para resolver una situación que lleva mucho tiempo enquistada y que la posición negacionista y de enfrentamiento permanente entre españoles de la que vive el Partido Popular, desde luego, no es nuestra vía. Desde luego, no la vamos a apoyar de ninguna manera.
Cree Almeida que Más Madrid se va a escudar en el encuentro y en la reconciliación para justificar su negativa.
Yo con que mañana Rita Maestre nos explique eso de las tres amnistías que existen, según Yolanda Díaz, casi que me conformo. Porque antes de necesitar los votos de Puigdemont no hablaban de amnistía y por qué ahora sí hablan de amnistía. Esto depende del encuentro de la reconciliación o de los votos, porque no es lo mismo. A ver si mañana son capaces de aclararnoslo.
Siguiente parada en nuestro recorrido informativo en Alcorcón. La plaga de ratas que ha aparecido en las últimas semanas en algunos puntos del municipio va a llegar esta tarde al pleno municipal. La concejalía responsable del área va a dar explicaciones sobre qué medidas se están adoptando para intentar eliminar el aumento de roedores que está afectando a la localidad. María Martínez de Mora.
La presencia de ratas en varias zonas de Alcorcón preocupa y mucho a los vecinos, también a los grupos parlamentarios que abordarán esta cuestión en el pleno de hoy. El Partido Popular ha pedido explicaciones al nuevo concejal de Más Madrid, Eduardo Olano, responsable de Salud Pública y Bienestar Animal, sobre qué medidas y métodos se están adoptando para evitar la proliferación de roedores. Olano va a responder con detalle estas cuestiones esta tarde, pero ha querido dejar claro a Onda Madrid que todas las peticiones vecinales que han llegado hasta ahora a la concejalía se han respondido.
Desde la Concejalía de Salud Pública, Consumo y Bienestar del Ayuntamiento de Alcorcón se han dado respuesta a todas las reclamaciones y todos los avisos por los distintos tipos de plaga que han llegado aquí, de los vecinos y vecinas del Ayuntamiento de Alcorcón, a través del contrato que tenemos con la empresa de ratización y control de plagas globales.
Insiste el concejal, esta tarde se responderá con detalle a todas las cuestiones técnicas y a todas las preguntas que realizan los grupos de la oposición y también los vecinos sobre este tema. Otro de los asuntos que se tratará en el pleno de hoy, que arrancará a las 5, será la ocupación de dos de los edificios de la calle Praga, también afectados por la proliferación de roedores.
En Getafe, la alcaldesa Sara Hernández lamenta el nuevo retraso en la construcción del Instituto del Barrio de los Molinos, que afecta a cerca de 400 estudiantes que tienen que irse a otras zonas de la ciudad para asistir a clase. El motivo es que la Comunidad de Madrid ha rechazado la parcela cedida para esa función. Cristina Espina.
El problema, según recalca la primera edil, es que los 18.000 metros cuadrados se ofrecieron al gobierno regional para levantar esta dotación hace ya 4 años, pero es ahora, tras una reunión mantenida con el viceconsejero, cuando les comunican que no sirve.
El nuevo viceconsejero nos dijo que a lo mejor la parcela no era la adecuada, que les gustaría tener otra parcela. 4 años nuevamente perdidos. 4 años de desidia de la Comunidad de Madrid que se vuelva a reflejar en actitudes como la que os estamos relatando.
Desde la administración local se estarían ofreciendo otras alternativas, aunque en principio el terreno por el que se han interesado desde la Comunidad de Madrid no sería viable, ya que se encuentra en proceso de licitación para 2 dotaciones municipales, por lo que proponen, si fuera necesario, segregar parte de este espacio, aunque esto traería consigo más retrasos.
Un nuevo retraso administrativo porque habría que segregar la parcela para dividir lo que es la parte del centro cívico y centro deportivo de la que pudiera ser el futuro e instituto.
Por su parte, desde Educación afirman a Onda Madrid que el objetivo es encontrar la mejor ubicación y poder licitar así la redacción del proyecto del centro de forma inmediata, por lo que ya estudian otras posibilidades más cercanas a medios de transporte y otros colegios, dado que el ofrecimiento original situado junto a un polígono industrial, insisten, no era el terreno más adecuado.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices?
Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Tal y como estaba previsto, el Congreso de los Diputados ha rechazado la investidura de Alberto Núñez Feijóo en su primera votación. El próximo viernes se celebrará la segunda, en la que el candidato del Partido Popular tiene que conseguir más si es que no es, pero esto también parece difícil, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo no ha logrado la mayoría absoluta necesaria para ser investido presidente. Ha contado con los apoyos que ya tenía antes de la celebración del debate, los de Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.
Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178. Abstenciones, 0.
La anécdota de las votaciones la ha protagonizado el diputado del PSOE, Herminio Sancho, que ha votado a favor de la investidura del líder del PP y ha tenido que corregir su voto.
Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí. No, perdón. Perdón.
Antes de la votación, el presidente del Partido Popular ha tomado la palabra para cerrar la sesión. Cree que el debate ha valido la pena porque todos se han retratado con sus palabras y sus silencios en referencia a la decisión de Sánchez de no subir a la tribuna.
Quien calla otorga, y veremos la intensidad de su silencio y la intensidad de lo que otorga y lo que le exigen. Lo que no podremos saber nunca es si lo que usted les va a dar será suficiente o no. Pero eso no lo decidirá usted.
Feijóo se ha mostrado satisfecho con su intervención porque ha dicho ha servido para acreditar quién ganó las elecciones y que hay una alternativa política.
Yo les aseguro que saldré con mis principios y con los de 11 millones de votantes. Les aseguro que saldré con mi palabra y con la palabra de 11 millones de votantes. Le aseguro que saldré con mi integridad política y personal intacta. Igualdad, libertad y dignidad.
Para el PSOE ha sido un discurso para contentar a la caverna política. Según su portavoz Pachi López, hemos asistido a la segunda parte del acto contra la amnistía del pasado domingo.
Feijóo no es creíble, no lidera, no tiene posición propia, insulta cuando él habla de respeto y, por lo tanto, pues bueno, sale de aquí como llegó, como líder de la oposición.
Sumar ha denunciado que el debate no ha estado a la altura de la ciudadanía por el ruido y las actitudes irrespetuosas que se han vivido.
Una segunda sesión del debate de investidura Flor que ha comenzado esta mañana con la intervención de los portavoces de Bildu, el Partido Nacionalista Vasco y el Grupo Mixto.
Primero ha intervenido la portavoz de Bildu, Merche Izpurua, y después el del PNV, Aitor Esteban. Feijóo, como hizo ayer con Esquerra y Junts, ha dado una respuesta conjunta. Sobre Bildu, el presidente popular ha dicho que es la única formación a la que habría que hacer un cordón sanitario y ha acusado a Sánchez de blanquear esta formación. Al PNV le ha reprochado su entrega al jefe del Ejecutivo en funciones. Esteban le ha reiterado su no a la investidura por su pacto con Vox.
Un estadista piensa en el conjunto de todo el pueblo, aunque no esté de acuerdo con parte de él, y busca reconciliar y curar heridas. Si, como dice la señora Gamarra, aquí lo que hay que decir es entre Feijóo y amnistía, pues oiga, planteadas así las cosas, amnistía. Así que no, señor Feijóo, con estos mimbres, no.
Y sería un gobierno en el que estoy convencido que usted nunca me diría que les he usado al PNV como a un Kleenex. Y en cambio se lo dice al señor Sánchez, ¿quieren seguir siendo ustedes el Kleenex en los próximos años?
El BNG ha negado su respaldo a Feijóo, mientras que Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro han reiterado su respaldo al líder popular, que se lo ha agradecido.
Asistiendo al cruce dialéctico, Pedro Sánchez, que hoy se mantenía callado en su escaño, seguro de que Alberto Núñez Feijóo no obtendría ningún voto del Partido Socialista, mientras prepara su propio acuerdo de gobierno para ser investido cuanto antes si el rey le encarga ser el próximo candidato. Desde Moncloa apuntan ya a finales del mes de octubre, Noelia Ontoria.
Sí, cuentan con que el rey hará una segunda ronda de consultas lunes y martes de la próxima semana, una vez que este viernes la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le comunique, como esperan, el fracaso de la segunda votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Entonces, Pedro Sánchez comparecería en la Moncloa para explicar cómo va a cerrar el acuerdo que necesita con los independentistas y al día siguiente podría conocerse ya la fecha para intentar ser investido. Fuentes de la Moncloa sitúan ese pleno después de la fiesta del 12 de octubre y antes de que el día 31 la princesa Leonor jure aquí la Constitución. Eso dejaría la semana del 16 libre para intentarlo. Los socialistas se muestran optimistas con las negociaciones con Junts y los de Puigdemont no niegan al PSOE el pan y la sal, como era habitual hasta hace unos pocos meses. Hasta su líder se jactaba ayer de estar siguiendo el pleno desde Waterloo. En Esquerra aseguran que el acuerdo está hecho, pero desde Sumar creen que aún hay mucho camino por recorrer para alcanzarlo. En cualquier caso, Marta Lois, portavoz, espera que se pongan manos a la obra cuanto antes.
Vamos a interpelar cuanto antes al Partido Socialista, también al resto de las fuerzas políticas, para que haya un gobierno de coalición cuanto antes.
En el PSOE evitan hablar de esas negociaciones y de momento están disfrutando del golpe de efecto que dio ayer al elegir a Óscar Puente para replicar a Feijóo. Justifican que Sánchez no haya subido a la tribuna porque se trata de una sesión de investidura y ahí el protagonismo lo tienen los parlamentarios y no el gobierno. Pilar Alegría, portavoz.
Se debate entre parlamentarios. Esto no es un debate para hacer una réplica al gobierno de España. Que no se preocupe el Partido Popular. Cuando el señor Sánchez sea designado candidato, hablará el señor Sánchez.
Desde luego hoy Óscar Puente estaba disfrutando de su protagonismo y se refería a las críticas del PP por su estilo. Dice, pues si soy un rottweiler, que también el PSOE tiene derecho a tener uno.
Las críticas a la intervención de Óscar Puente han llegado también hoy desde el Partido Popular de Madrid. Escuchamos a su presidenta Isabel Díaz Ayuso calificando al diputado socialista de macarra.
Creo que lo que se vio es que el Partido Popular tiene un líder y que el Partido Socialista tiene a un rehén que es incapaz de hablar claramente en la sede de la soberanía de todos los españoles y tuvo que poner por delante al más macarra.
Más duro en su reproche ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Vieron a un presidente del gobierno en funciones que ya ha encontrado a su particular Luis Rubiales en política, que es Óscar Puente, un torrente en Serie B, como quieran ustedes llamarlo, me da igual, Luis Rubiales, torrente en Serie B, casposo en todo caso desde el punto de vista político y de discurso, y ese es el mensaje que Pedro Sánchez le transmitió a los españoles.
En el Parlamento de Cataluña hoy se celebra la segunda jornada del debate de política general. Tras el discurso del presidente Pere Aragonès, hoy es el turno de las réplicas de los partidos. La amnistía y la autodeterminación han centrado el debate con reproches entre las formaciones independentistas sobre la conveniencia de aprovechar una oportunidad que califican de histórica. Barcelona, Berta Queralt, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, esta mañana los grupos están respondiendo las palabras de ayer de Pere Aragonès. Y lo que queda claro es que el discurso del presidente de la Generalitat no gustó a nadie, ni siquiera a los independentistas. Los de Puigdemont han sido especialmente críticos con Aragonès. Le exigen un cambio o que convoque elecciones. Lo ha dicho el portavoz de Junts, Albert Batet.
O rectificació o eleccions.
Las diferencias entre independentistas de nuevo se han evidenciado. Junts critica el papel de Esquerra con el gobierno de Pedro Sánchez y califica el Ejecutivo catalán de débil y aislado. Aragonès, en cambio, en tono conciliador, tiende la mano y habla de oportunidad histórica para conseguir un referéndum de independencia.
Tenemos una oportunidad histórica, histórica.
Por su parte, los socialistas catalanes han pasado de puntillas por las exigencias de Aragonès a Sánchez, pero el primer secretario del PSC, Salvador Illa, avisa.
Cataluña se equivoca cuando la rauxa se impone el seny y tira pel dret.
Dice que Cataluña se equivoca cuando el arrebato se impone a la lógica y que sabemos lo que pasa cuando se hacen las cosas sin pensar. Salvador Illa pide que las negociaciones por la investidura no se conviertan en una competición, en referencia a Esquerra y Junts per Catalunya.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que investiga a Luis Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones a Jenny Hermoso, ha citado como investigados al exseleccionador Jorge Vilda y también al director de la selección Albert Luque. Ambos tendrán que acudir a declarar el día 10 de octubre. Lupe Ortiz.
Da un vuelco el caso Rubiales, ya no solo es él el investigado por agresión sexual y coacciones, se suman a la lista relacionados con este último delito el exseleccionador femenino Jorge Vilda y los directivos de la Federación Albert Luque y Rubén Rivera. Estos últimos iban a declarar mañana mismo como testigos, pero el magistrado de la Audiencia Nacional ha cambiado su condición a la de investigados para que puedan defenderse. Tendrán, por tanto, que acudir asistidos de un abogado. Las declaraciones serán el próximo 10 de octubre. Antes, mañana, sí se mantiene la declaración como testigo de la jefa de prensa de la Federación y del exdirector de Integridad, Miguel García. Continúa adelante esta causa por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. La jugadora denunció además que tras ese beso fue coaccionada, presionada por el entorno del expresidente de la Federación y lo certificaron así tanto su hermano Rafa como una amiga de la jugadora que declararon este lunes ante el juez Francisco de Jorge que instruye lo ocurrido.
En la Audiencia Nacional ha comparecido hoy a petición propia el productor de televisión José Luis Moreno por el caso Titella. Y lo ha hecho como imputado en la investigación que gira en torno a una supuesta estafa a bancos e inversores en busca de financiación. De hecho, el juez le ha interrogado como el supuesto cabecilla de la trama. A la salida de esa declaración, el empresario ha defendido su inocencia.
Tranquilísimo, nada, nervioso, nada.
Vámonos a ver.
El juez poco, que es todo falso. Confío en la justicia, pero no en la mentira.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Luis Mínguez. Continúa la caída en la firma de hipotecas.
Descendió un 19% en julio respecto al mismo mes del año anterior, con lo que encadena 6 meses seguidos en negativo, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Aunque en lo que va de año la caída es algo menor de un 14%. Baja también, aunque en este caso muy ligeramente, el importe medio prestado, que se sitúa en los 143.000 euros. En cuanto al tipo de interés, el tipo medio se situó en julio en el 3,24% y el plazo medio es de 25 años.
Los españoles realizaron 48 millones de viajes en el segundo trimestre de 2023, un 8,5% más que un año antes, pero aún por debajo de las cifras prepandemia.
Datos también del Instituto Nacional de Estadística, y si aún viajamos un 4% menos que antes de la epidemia de COVID, lo cierto es que gastamos bastante más, casi un 17% más desde 2019 y un 14% en tasa interanual, hasta 13.300 millones de euros. 9 de cada 10 viajes tuvo como destino principal el territorio nacional y solo el 9% se realizan al extranjero.
Cultura amplía hasta el 31 de octubre el plazo de solicitud del bono cultural joven.
Se hace con el objetivo de fomentar y facilitar la máxima participación de los jóvenes en el programa, aunque ya lo han solicitado 279.000, superando la cifra de admitidos de la edición anterior. Recordamos que cada una de estas solicitudes es revisada y sometida a un proceso de control individualizado por la Administración General del Estado, y que una vez concedido el bono, los beneficiarios tienen un año para hacer uso del mismo.
Lo habrán visto sin duda muchos de ustedes hoy. El logotipo de Google en su ordenador o teléfono móvil se ha transformado hoy para celebrar los 25 años del estreno del que es el principal buscador de Internet y una de las mayores empresas del mundo. Toda una historia de éxito maquinada por dos jóvenes universitarios y que tuvo como primera sede, Luis, un garaje.
Era 1998 y entonces los buscadores de Internet más populares eran Yahoo, AOL o MSN. Pero el invento de Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de doctorado en Stanford, desarrollaría una legendaria evolución hasta constituirse en una marca ligada a nuestra cotidianidad, con productos como el navegador Google Chrome, Google Maps, Gmail, Android o YouTube, todas bajo el gigante corporativo Alphabet. Expertos consultados creen que Google ha sabido evolucionar sabiamente y que su flanco más débil es más bien administrativo y político, al convertirse en casi un monopolio. Miguel Pérez Subías preside la Asociación de Usuarios de Internet.
Y de hecho en estos momentos se está juzgando en Estados Unidos si realmente tiene una posición de monopolio en ese sector. Es decir, lo han hecho tan bien que al final pues prácticamente nadie está pudiendo competir de forma real con Google.
¿Cuál es el siguiente paso en la evolución de Google? Pues está ligado a la inteligencia artificial y consistirá, nos cuentan, en responder directamente preguntas sin ofrecer listados. Fernando Muñoz, experto en marketing de posicionamiento.
Eso es lo que están probando a día de hoy con las búsquedas generativas, se llaman Search Generative Engine. Es todo lo que tiene que ver con búsquedas generativas, que lo que hace es crear la respuesta en base a lo que ya conoce.
Habría que recordar, eso sí, que la penetración de Google es escasa en China o Rusia, países donde se imponen los buscadores locales.
Una cosa más, robo en casa de Sergio Ramos cuando sus hijos se encontraban en su interior. Aprovecharon que el jugador estaba jugando un partido de la Liga de Campeones para entrar en la vivienda y llevarse joyas, dinero y ropa de marca. Detalles, Javier Tellechea, buenas tardes.
Buenas tardes. Unos ladrones asaltaron la finca de Sergio Ramos en Bollullos de la Mitación la noche del pasado 20 de septiembre, mientras el jugador disputaba el partido de Liga de Campeones que enfrentó al Sevilla y al Lens francés. En la casa estaban los niños del futbolista y dos cuidadoras, que afortunadamente no sufrieron daños. Los delincuentes, según fuentes de la investigación, son profesionales, organizados y cuentan con herramientas de alta tecnología para realizar este tipo de atracos. En este caso, burlaron la seguridad de la finca de 44 hectáreas de extensión y en poco tiempo desvalijaron la vivienda. Se llevaron relojes de lujo, ropa de marca y dinero en efectivo. La Policía Judicial de la Guardia Civil ya ha realizado la inspección ocular dentro de la vivienda en busca de pistas. De momento, no hay detenidos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Tiempo para la información y las propuestas culturales. Lidia Valdés.
Con
comenzamos con la inauguración de algunas exposiciones. CaixaForum presenta junto a British Museum la exposición Veneradas y temidas, el poder femenino en el arte y las creencias, que explora a través de 166 piezas desde la prehistoria al siglo XXI, pasando por el papel que diosas, demonios o brujas tienen en la identidad de género. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge como exposición temporal Regresar es no volver, de Alberto Corazón, un recorrido que desvela las influencias y mensajes entre los bodegones y paisajes que pintaba el maestro. El Museo Lázaro Galdiano rinde homenaje al tricentenario del nacimiento del artista Miranda en su exposición Juan de Miranda lo pintó, una exposición compuesta por más de 60 obras que muestran su trayectoria artística. El Museo de Ciencias Naturales inaugura esta tarde la exposición Filomena y los linces. La muestra tendrá 73 fotografías de José María Finat que recogen el paso de la Filomena por los montes de Toledo. Así, el autor denuncia la amenaza de este tipo de peligros al medio rural y a su fauna. Llega al Teatro María Guerrero La madre de Frankenstein, una obra basada en la novela de Almudena Grandes que retrata a España en los años 50 a través de la visión de alguien que ha crecido fuera del país. Del 28 de septiembre al 1 de octubre estará en el Teatro Fernán Gómez una noelectura teatral, Galdós enamorado 2023. Se trata de una historia ficticia en torno a la relación sentimental que mantuvieron Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Ya van 4 meses que intento olvidarte y no puedo. Arranca el Madrid Live Experience en el Gran Teatro CaixaBank con su tercera edición, en la que reunirán a músicos destacados. Hoy, por ejemplo, abren el festival con M-Clan, seguido de algunos como Andrés Suárez o Álvaro de Luna, con la nueva canción que ha salido esta madrugada. Hoy festejo es como se llama, pero solo es el comienzo de su nuevo álbum, Uno, que saldrá en solamente 2 días y en el que veremos a un Álvaro mucho más rebelde. Dispararon al pianista es la nueva película en la que se reencuentran Trueba y Mariscal, donde la música es una de las protagonistas.
No solo con los dibujos, con el cine en general. Yo creo que el cine, ya en el cine mudo siempre había música en vivo. O sea que yo creo que el cine y la música están asociados y son pareja, de hecho, desde que se inventó el cine, ¿no?
Una película de animación que reivindica la figura de un prestigioso pianista brasileño que desapareció poco antes del golpe de Estado en Argentina en 1976. Se estrena el próximo 6 de octubre. Y el músico holandés Blanks está de gira por Europa y hoy le toca a Madrid. El compositor de 26 años ya cuenta con más de 1 millón de suscriptores en YouTube. Es el artista indie pop más prometedor de Países Bajos y su concierto será en la Sala El Sol. David Bisbal se siente más vivo que nunca y lo ha demostrado con su nuevo disco Me Siento Vivo.
De alguna manera es una declaración de amor a mi familia, a Rosana, a mis hijos, pero también es una declaración de amor para la gente que se pueda ver identificado con este tema. Por eso, después de 20 años de carrera, puse como título al disco Me Siento Vivo, porque además sabía que había una canción, una gran balada, que se llamaba de la misma manera, Me Siento Vivo, que iba a representar pues la importancia del álbum.
Estamos de celebración por ello y también por su documental Bisbal, en el que cuenta su vida durante estos 20 años de carrera en el ámbito musical y personal.
Es mi vida, así soy yo. No creo que mi familia también forma parte del sueño que he vivido desde estos 20 años y por lo tanto creo que efectivamente también es como un reconocimiento a ello. Y evidentemente hay situaciones personales pues más durillas, pero lo que sí es cierto es que forman parte de mi vida y es lo que me hacen ser la persona que hoy día soy.
El documental se estrenará el próximo 17 de octubre y el álbum saldrá este viernes 29 de septiembre. Yep.
todas la espalda. Me cansé. Bailando con la música de David Bisbal, llega Javier Peña para ponerse al frente a continuación del programa Madrid Trabaja. Recuerden que la información sigue en los boletines horarios de Onda Madrid, también en Madrid Directo y en El Enfoque a partir de las 7 de la tarde. Nosotros les esperamos de nuevo mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado. Disfruten de la tarde.